también. Uno de ellos juega Perugia, está en el Perugia, en Italia, uno de los jugadores norcoreanos, pero que se han movido cosas, pero lo que pasa con España es que no hay mucha cercanía, o sea, a nivel geográfico, y tampoco es que políticamente España ayude en nada, o sea, ni políticamente ni logísticamente, porque de hecho el anterior presidente, o sea, Mariano Rajoy, expulsó a dos de nuestros tres diplomáticos. Entonces no tenemos personal en nuestra embajada en Madrid para poder desarrollar más cosas que quisiéramos, ¿no? Ahora solo tenemos un diplomático en nuestra embajada en Madrid.
De hecho, y hablando de futbolistas, Han Kwang-song, creo que así se dice, ha sido noticia en estos últimos días, porque el jugador del Perugia, bueno, pues se ve obligado, ¿no?, por reglamentación a donar buena parte de su sueldo, si no entero, al gobierno de Corea, ¿no?
Es alguna práctica habitual, ¿no? No es que esté obligado, o sea, él recibe su salario, pero es común que las personas, como en su caso, que están recibiendo un salario mucho mayor de lo que percibe un asalariado norcoreano, como digo, es un estado socialista donde los salarios son prácticamente los mismos, el de un ministro como el de un campesino, como el de un minero, entonces done esos excedentes que no va a usar, o sea, o debe compartir con la población al Estado, al gobierno, que al final es el que le provee de vivienda gratuita, por ejemplo, a sus familiares, ¿no? La vivienda es gratuita en Corea y toda su familia pues la tiene gracias al Estado. Así que es común que estas personas que reciben mayor dinero pues lo hagan, devuelvan una parte al Estado.
Una noticia que contrasta sobremanera con el libre mercado, el capitalismo y esas cifras de cantidades ingentes de dinero para la renovación de muchos futbolistas. Claro, desde su perspectiva, desde su mentalidad norcoreana, ver que se pagan 200 millones por un jugador, ¿qué supone? ¿Qué le parece a usted?
Es una barbaridad. Me ha parecido siempre, o sea, desde que era un niño, ver esas cantidades en manos de una sola persona mientras el 80% de la población mundial se está muriendo de hambre. Sencillamente, personalmente me parece una barbaridad porque vamos, yo creo que lógicamente una persona tiene que tener un salario y condiciones dignas de vida, pero que tiene que tener el orgullo también de representar a su país y de ganar pues eventos internacionales, eso es muy bonito, y que el pueblo le aclame, pero de ahí a acumular tantísimo dinero que a lo mejor ni se lo puede gastar en 5 generaciones, pues me parece una barbaridad.
Pues don Alejandro Cao de Benós, de Les y Pérez, creo que así es el nombre absolutamente completo, de este tarraconense, primer representante occidental de Corea del Norte en sus relaciones precisamente con Occidente, que nos explica un poco esta singularidad. 4 norcoreanos formando parte de forma excepcional de la selección de Corea del Sur, bajo la bandera de Corea, unificada, en este Campeonato del Mundo que arranca esta misma tarde, hoy en Berlín, partido inaugural ante uno de los dos anfitriones, ante Alemania. Suerte para los hispanos, suerte también para este experimento que trasciende lo deportivo y que esperemos sea una puerta de entrada para los coreanos del norte en el sur y del sur en el norte. Un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Alejandro Cao de Benós, escribiendo con letra pequeña aquí en la sintonía de Radio Marca en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana vía streaming podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Me gusta. gusta, me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies. ¡Marca Motor! Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos? ¡Marca Motor! Competición, ¿no?
Competición, competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Radio Marca.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Y 36, ya lo sabes, con los amigos de Campofrío, que nada ni nadie nos diga cómo tenemos que disfrutar de la vida y de la copa, y tampoco de padecer el VAR, que sigue siendo, pues bueno, pues uno de los, una especie de caballo de Troya que viene para destruir nuestro fútbol, con lo bien que lo habíamos acogido, con los brazos tan abiertos con lo que lo habíamos recibido, y vaya fango en el que nos hemos metido por falta de explicación, por falta de criterio, por falta de empatía. Y seguramente por falta de maridaje. Luego, como tenemos cita con uno de los mejores cocineros de este país, que además es el nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao, el señor Elizegui, pues hablaremos seguramente un poco de gastronomía, de ese slow food, de esa cocina lenta que él predica y pregona en sus muchos locales repartidos por Euskadi, y por su múltiple influencia en el mundo de la gastronomía. Veremos si la aplica también bien con sabiduría en los despachos de Ibaigane. Hoy, por cierto, con la llegada ya casi inminente, veremos cuándo se presenta, si en las próximas horas de forma oficial, Ibai Gómez, que abandona el Alavés para reforzar al Atleti de Garitano, que tiene tres compromisos seguidos entre Liga y Copa con el Sevilla, en lo que es seguramente una de las eliminatorias estrella. Pero ayer volvimos con la burra al trigo, porque en el Bernabéu no se pitó un penalti muy claro. Hubo posiblemente otro sobre Benzema, que pasó ahí un poco ahí de soslayo. En mi opinión, no debió haberse pitado el penalti, ¿no? Que sí se señalizó sobre Odriozola, y hubo bastante enfado en el Madrid y también en el Leganés, por lo que se pitó y por lo que no se pitó. Hubo polémica en Getafe, hubo polémica y quejas en Villarreal, y casi si nos ponemos a rascar de forma un poco puntillosa, querido Paul Tenorio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Raúl.
También en Montilivi, donde no volvió a ganar, por cierto, el Atleti, en una especie de maldición que tienen con el Girona. No pierden, pero tampoco ganan. No sé, una cosa singular, una racha curiosa. El VAR. Bueno, ayer Vinicius por lo menos hizo que el foco se centrase única y exclusivamente en el fútbol. Pero urge, ¿no?, ya una campaña para que Velasco Carballo, de una vez por todas, se explique y clarifique qué ocurre con esta herramienta que vino para ser realmente útil y que ha traído, si cabe, más polémica.
Pues sí, mira, estamos a las 8 de la mañana y 38 minutos del jueves, 4 días después del Madrid-Real Sociedad. Todavía no tenemos el audio entre Melero López y Munuera Montero.
Poco se dijeron.
En aras de esa transparencia, de esas ventanas abiertas en el estamento arbitral, que cuando todo va bien lo enseñan, ¿no? Por ejemplo, esa conversación entre Sánchez Martínez y Hernández el día del Clásico del Camp Nou, que se exhibió como un trofeo, ¿no? Esto me da que lo tienen ahí enterrado, esa decisión inexplicable del otro día en el Bernabéu. Ayer el Madrid jugó muy bien, 90 minutos, que es una novedad, porque hasta ahora solo estaba jugando a ráfagas, y la verdad es que bastante mal. Ayer jugó 90 minutos muy serios, con y sin balón, en un partido en el que para mí fue perjudicado, una vez más, por el arbitraje. No sé dónde vienen las quejas. Me encontraba David Sánchez por la puerta de Radio Marca al entrar, sí, y me decía: hoy no habláis del VAR y tal. Digo, ¿cómo que no? Digo, ojalá estuvieras en la tribu, porque me encantaría encontrarme contigo, ¿no? En Madrid, bueno, hay un penalti muy claro, muy, muy, muy claro a Benzema. Bueno, a Benzema es un penalti interpretable, sí, lo puedo dejar ahí, pero el de Rodrigo Tarín a Odriozola, el primero de ellos, es una vez más inexplicable.
Un atropello.
Que Mateu Laoz, desde la sala del VAR, no entrara a corregir la decisión de Gil Manzano. Podemos hablar de ella, pero es un atropello más y es una muy buena noticia para el Madrid. No solo que Vinicius siga ahí tirando del equipo, sino que haya un árbitro, por lo menos un árbitro en España, que decida, después de saber que se ha comido un penalti muy claro y otro posible, compensar con el tercero. Para el Madrid creo que eso es más ilusionante todavía que Vinicius.
El primero en hablar del VAR, diría que en la radio española, fue Roberto Gómez. No le gustó desde el minuto 1, desde el minuto 0,5. Y aquí prácticamente cada semana ha venido preguntándose qué ocurre con esta herramienta, que por definición debiera ser neutral, pero que por la aplicación y la incidencia del ojo humano acaba por convertirse en una especie de segundo criterio, de segundo arbitraje, y que además ha venido a descubrir, en algunos casos, digamos, la falta de maridaje, ¿no? La falta de complementación entre dos formas tan diferentes que puedan tener pues un equipo arbitral, porque no es lo mismo, no es el mismo fútbol, no es el mismo reglamento el que ve e interpreta Mateu Laoz y Sánchez Martínez. Entonces, cuando se juntan estos dos árbitros que ven el fútbol de una forma tan diferente, pues a veces pueden ocurrir cosas como las que están ocurriendo en el terreno de juego. Roberto, Bobby, buenos días.
Buenos días, Raúl. Hay que quitar el VAR. Hay que suspenderlo.
¿Ah, sí? ¿A bote pronto?
No, hay que suspenderlo. He escuchado, como siempre, he escuchado atentamente tu comentario y me ha parecido muy acertado, pero te ha faltado una cosa. Hay que suspenderlo. En estos momentos el VAR es un problema. Lo acaba de decir Paul, es un problema, es un problema. No solamente por las decisiones respecto al Real Madrid, sino a otros equipos. Lo acabas de decir tú, en Villarreal, en Getafe, en Girona.
En Montilive, en cierto modo, sí.
En todos. Y la pasada semana, qué incongruencia que la pasada semana no se visionara ni una sola jugada en toda la jornada. Ni una sola jugada en la pasada jornada. Hay que quitarlo, esto es un problema. Esto se va a cargar.
Andújar ya explicó ayer, en el transcurso de marcador, sí, que en las primeras, creo que fueron 10 jornadas, hubo una especie como de alegría, ¿no? Vamos a dar aquí un poco de chicha, vamos a soltar carrete.
Sí, también carrete. Lo escuché, Juan.
Muchas revisiones, mucho espectáculo, muchos señalizadores.
Hay que dejarse ya de lado. Hay que dejarse.
Y ha habido como una indicación
nada,
ahí de soltar.
Hay que dejarse, porque además hay otra figura que en tu comentario te ha faltado. Tú has acertado comentario, sí, esta mañana. Es el corporativismo arbitral. Ten en cuenta que el que estaba ayer arriba es íntimo amigo del que está abajo. Pero es que el que está abajo mañana va a estar arriba. Y si hay corporativismo entre los jueces, los periodistas, los abogados y tal, bueno, ¿cómo no lo va a haber en un estamento tan cerrado como es el...?
Bueno, yo no sé si hay corporativismo o hay zancadillas, porque claro, cuando uno se empeña en no explicar, en no dar luz y tranquilidad,
no,
que debiera abordarse con normalidad y con...
Corporativismo. Bueno, el 99,9% de los árbitros en activo piensan que lo de Vinicius el otro día contra la Real Sociedad no es penalti. Lo piensan. El 99,9%.
No lo he preguntado todo. Déjame que salude al
resto
de compañeros.
Pero repito, si me preguntas. Sí. Hay que quitar el VAR. Además, se va a cargar a Rubiales, se va a cargar a Velasco Carballo y se va a cargar, indudablemente, al fútbol español. Hay que quitar el VAR. No puede estar todo el mundo en un partido, y le doy la razón a Paul, pendiente única y exclusivamente del VAR, en lugar de estar pendiente del juego, de las acciones, etcétera, etcétera.
Yo no he dicho eso, Roberto.
Déjame que salude.
Para algo que te adjudico coherente, que lo único que has dicho ha sido incongruencias.
Ahora le damos una vuelta.
Dejarme decir buenos días. Hola, Látigo Serrano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuchándoos atentamente y compartiendo el espíritu de lo que dice Roberto, y quizá no la manera taxativa de decir hay que acabar con el VAR, pero en el fondo... tiene razón de que urge hacer algo. No solo hacer algo drástico y explicarlo. Es decir, señores, si tenemos el aparato de las radiografías y va a ir el paciente y como el traumatólogo le toca así el brazo y dice, nada, esto no está roto, pues no hacemos radiografías. Pues para eso no utilicemos el aparato. Pero si está el aparato, hay que utilizarlo siempre.
Eso,
con
pasa,
todo
en,
lo...
eso pasa en España, que ha donado Amancio Ortega algunas
sí,
máquinas
sí, que no las quieren... sí, sí,
bueno. Ni se han desembalado.
Bueno, pues a lo
es
que yo voy
eso.
Es que eso es una atrocidad. Es decir, tener una herramienta y no usarla, si luego por usarla el partido se alarga, los espectadores se enfadan, en el uso de la herramienta se cometen y se cometerán errores, pero lo que me parece mal es el desuso. Es
Miguel, que no hay que cargárselo.
No
hay
estamos,
que cargárselo
desde ya. Luego, para usarlo así, hay que cargárselo
ya.
Yo digo que hay que usarlo mejor.
No puede ser noticia, Raúl, no puede ser. Con lo bonito que es el fútbol, lo importante que es el fútbol, lo que nos divertimos con el fútbol, lo apasionante que es el fútbol, la noticia no puede ser la descoordinación entre un señor que está abajo y otro señor que está arriba, que además deberían tener prácticamente o deben tener los mismos criterios. ¿Eh? No puede ser, hay que cargárselo. O sea, no puede ser que la gente vaya al campo pensando en el VAR en lugar de pensando en Messi, en Isco, en Griezmann o lo que sea. Hay que cargárselo, y esto hay que cargárselo, y es un asunto de Rubiales.
A ver, dejadme que salude también, que hay otros dos compañeros más que también quieren y quiero que tengan el uso de la palabra. Hola, José Manuel Iván, Barcelona, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Tú que eres así como más metódico, más tranquilo, más moderado, más pausado, nosotros. Más moderado, sí.
No, mira, yo no soy tan drástico como mi buen amigo Roberto Gómez, con el que comparto muchas opiniones y en este caso sabe que en el VAR pues no nos solemos ponernos de acuerdo. Yo esto de eliminarlo, ni mucho menos. Creo que en cualquier caso hay que potenciarlo, hay que mejorarlo. Me parece una buena herramienta. Creo que en el Mundial funcionó pues francamente bien. Yo sobre 100 pues le daría un 75% de aciertos en el Mundial, pero es evidente que la competición española está sembrando pues muchísima polémica, ¿no? Primero porque hay que ser mucho más didácticos y segundo, ahí sí que estoy de acuerdo con Roberto, en el tema de la coordinación. Posiblemente lo más acertado en la sala del VAR sería recurrir, pues no sé, a exárbitros o a profesionales que estén bregados y que estén perfectamente pues adoctrinados y enseñados para ejercer esa función, ¿no? Porque sí que es cierto que hoy te juzgo yo a ti, mañana estaré yo en el campo y vas a juzgar tú a mí. Y eso, quieras que no, pues representa un problema, ¿no? Pero es evidente que decía Roberto que hablamos del VAR y no de Messi. Bueno, antes hablábamos del arbitraje, si era penalti, no era penalti, es decir, es lo mismo, Roberto, el arbitraje siempre ha sido pues el nexo de conversación en los bares y en las tertulias y en todos lados. Otra cosa es que este año se añada el VAR, que en la primera parte de la temporada para mí creo que no funcionó tan mal, pero que en los últimos tiempos y en las últimas jornadas es evidente
es que
no lo están ni utilizando.
Claro, ese es el problema, el desuso.
Tú fíjate que en el Mundial todos estábamos acostumbrados ya y además nos acostumbramos a los 7, 8, 9 minutos de prolongación. Es que en la Liga Española estamos ya otra vez en los 3-4 minutos habituales y normales por los cambios o por cualquier incidencia dentro del partido. No se alargan ya los partidos por el VAR única y exclusivamente, sencillamente, porque no se utiliza.
Hay que cargárselo.
Don Alberto Pereiro, ¿cómo estás? Buenos días.
Madre de Dios, ¿qué tal? Buenos días a
ya
todos.
Ya me has perdonado que ayer no estuviese muy, muy elegante con los Lakers,
Sí,
¿no?
Se me ha olvidado completamente.
Se te había olvidado, ¿no? Yo te lo recuerdo. Yo te lo recuerdo para que te cabres un poco.
Ya te dio látigo lo tuyo en la retransmisión, así que...
Látigo, ¿cómo quedamos?
Látigo es otro flipado, otro flipado. No, ¿qué? Se sabe ni tres equipos de la NBA.
Yo me sé más de tres y más de 10. Y me sé la plantilla de los Lakers con la que yo me hice de los Lakers.
¿Qué Lakers? 30 puntitos de Luka Doncic otra vez.
Ese era nuestro fichaje.
All-Star.
Yo sigo la NBA por mi amigo Alberto.
Eso es. Y hay que quitarla también.
No, ¿la NBA o el VAR?
A Pereiro, el que hay que quitar.
A mí lo que me hace gracia todo esto y es la realidad es que en el Mundial estábamos todos encantados de la vida, con que el árbitro fuera, la pantallita, lo viera, perdiéramos tiempo, celebrar los goles dos veces o llevarte las manos a la cabeza, era rearbitrar las jugadas. Ahora estamos en otra cosa completamente diferente. O sea, si ese VAR y este VAR es lo mismo, yo, señores, me jubilo de la película. Y eso es lo que no puede ser. No sé si es que el estamento arbitral español es diferente al resto del mundo, que por supuesto que lo es, que por supuesto que lo es y lo ha sido toda la vida. Pero hay que darle una vuelta a esto. No sé si tenemos que ir a clases otra vez a entenderlo todo o que nos...
Iros a otro cursillito que lo dé ahí bueno, Velasco Carballo y Eva Turego. No,
hombre,
iros
pues
a otro.
Oye, todo es bueno, Roberto.
Habéis salido todo aprendiendo y lo sabéis todo. Cada uno decís una cosa. Vaya, no sé a qué dedicáis la mañana.
Pero Roberto, tú decías hace nada que de qué íbamos a hablar los lunes si metían el VAR y que se acababa aquí la tertulia que tanto nos gusta. Y mira, estamos a jueves, día 10. Y el partido fue el domingo, día 6 de Reyes. ¿De qué se hablará los lunes, decías?
No, pues,
a jueves seguimos hablando de la jugada de Vinicius.
Al hilo de lo que dice Pereiro, en el tema del VAR, que en el Mundial nos estábamos deseando que interviniera para ver si acertaba o no, hay un factor que no lo podemos quitar, que es que en el Mundial muchos partidos nos daba igual lo que ocurriera. Tú ves un Francia-Australia y dices, mira qué penalti más bueno le han pitado a Francia.
Sí,
pues tienes razón.
Pero claro, lo tienes que ver cuando eres
del Betis. Pero yo creo que además no veo ningún aficionado que se haya quejado por la actuación del VAR. Es decir, los del Getafe se quejan porque el VAR no actuó en aquel penalti sobre Ángeles Salmamed. Los del Madrid se quejan de que no haya actuado sobre Vinicius. Los del Getafe el otro día de que no actuara cuando...
Ayer.
O sea, y ayer igual con Odriozola. O sea, la gente no se queja del VAR. Se queja de que el VAR, de que teniendo el VAR, no usemos el VAR. Claro. Y que encima nadie ayer, explique por qué.
Ayer le preguntaron a Luis García, recién llegado de China, que lleva ya tres o
que no
fechas,
sabían cómo era funcionaba.
Sí, tres o cuatro fechas con el Villarreal, donde por cierto todavía no conoce la derrota, aunque sigue acumulando muchos empates. Y ayer también hubo algo de polémica, ¿no? En el Madrigal, con un posible penalti, que parece sí. que no fue, que no lo consultó Munuera, por cierto. Y bueno, claro, te tienen que pitar el penalti, luego tienes que marcarlo, y seguramente hubiese cambiado el partido. Esto dijo a propósito de cómo se utiliza el VAR en China, Luis García.
Y nos están creando muchas dudas porque yo venía de una liga como China en el que no pasaba ni una. O sea, si te pasaba a favor o te pasaba en contra, no se pasaba ni una. Yo entiendo al árbitro que se puede equivocar porque aunque parezca el penalti más claro del mundo, pues por A o por B no lo puede ver, pero el que está delante de una tele, si me dicen que es tan claro como todo el mundo me dice, pues no lo entiendo, no entiendo, no sé. Estamos ahora mismo en una situación, todos habéis ido esta semana todos los entrenadores, que todos creo que estamos todos absolutamente todos a favor del VAR, pero que nos están creando una serie de incertidumbres que no sabemos cuándo actúa, cuándo no actúa, y eso es lo que creo que tienen que aclararlo. Y creo que es bueno para el fútbol el VAR, ¿eh?
Luis García.
No, yo lo suspendía.
Tiene toda la razón.
Yo lo suspendía. Hombre, no. Y que se hiciese, como acaba de explicar muy bien, que ya lo adelanté yo el otro día en Marca, una escuela de técnicos, árbitros, de conocedores, de expertos, independientes de lo que tienen que juzgar. Porque es que el juzgador, la semana siguiente es juzgado. Pero es que el juzgado la semana siguiente es juzgador. Y esto no os habéis mentalizado. Es un corporativo. Aquí hay corporativismo y hay fibias y hay fobias. Y hay que decirlo claramente.
Ah, entramos en que hay filias y hay fobias en el arbitraje. Al final es un poco el problema de fondo. Yo no sé hasta qué punto... A ver, estamos cargando contra el VAR, Roberto. El VAR es un monitor. El VAR es una tele. No puede ser malo para el fútbol. Lo primero es que a mí me avergüenza que Luis García nos ponga o nos abochorne en la comparación con la Liga China. Es una vergüenza para el fútbol español. Lo segundo es que esto viene de FIFA y es imparable. El VAR va a acabar instalándose en todos los campeonatos de fútbol profesionales porque es una directriz de FIFA y además a todo el mundo
si
del
está,
fútbol,
si ya,
al 90% le parece
la
bien.
Claro.
Pero luego el error no es de la tecnología. Roberto, el error no es de la tecnología. El error ayer es cuando Mateu ve por el monitor un derribo de Rodrigo Tarín a Odriozola que le ha superado, que le ha ganado la posición dentro del área pequeña y que va a fusilar al guardameta y le mete la rodilla, le derriba en una jugada que no tiene margen para la interpretación y tampoco, como sucedió el domingo, le da la gana avisar a Gil Manzano para decirle, oye, que esto es penalti, ¿no? Eso es al final lo que hay que pulir y son errores de apreciación o errores de no sé si adoctrinamiento, como hablaba antes Oliván, del arbitraje español, pero normalmente suelen ir hacia el mismo sitio. Y una cosa más, si se quiere que el VAR entre en las jugadas decisivas, se puede coger el ejemplo de la NFL, que nos lleva en este sentido claro, muchos años de ventaja,
NFL,
y darle dos...
Y HJD,
no,
y la,
no, Roberto, le das dos... Paul, vamos
venga,
a ver,
ya,
termino.
Esto es fútbol.
La NFL, es Roberto,
esta
la NFL, Roberto, escúchame
esto,
un segundo.
Esto hasta
la
que
NFL,
no,
Roberto, revisa...
La NFL...
¿Me quieres escuchar un segundo? La NFL revisa todas las jugadas de anotación, las importantes, como los penaltis, pero cada equipo tiene... dos opciones por partido de pedir una revisión a voluntad. Si tú dejas a cada entrenador pedir dos revisiones por partido, si no aciertas, gastas una, y pidiendo una revisión a voluntad, te aseguras de que en una de que no se vaya una jugada a hablar toda la semana de ella, porque el árbitro no decidió revisarla.
Que hay que cargarse hasta que no estén preparados para que funcione.
Independientemente de que no te guste ningún deporte en Estados Unidos, no le vayamos a contar a estos de tecnología, ¿eh? O sea, da igual con el que te quedes. Te da lo mismo antes de que empieces con el paisanaje de solo sé de fútbol y no sé ni NBA ni tal y cual, esa gente no comete errores porque no se prestan a ello.
Vale, venga.
No,
tiene
pero,
que ver una cosa?
No,
con
pero
venga,
y no, vale, bueno, ¿cómo que tiene que ver?
Que no.
Porque si tú lo defiendes, entre otras cosas, por el compadreo de los árbitros, de decir, oye, mira, pues yo no le piso la manguera a mi colega, allí les
vamos, pero fíjate, pero Robert...
Pero el 99% de las jugadas de fútbol son interpretativas, son de interpretación. Son de interpretación.
¿Y las del resto de deportes no?
No. No. Ahí en baloncesto no, no. Falta.
¿Cómo que no? En baloncesto no. Pero si en Serbia pitan una cosa y en la cancha de estudiantes
otra.
¿Qué
van a pitar? Van a pitar una cosa entre árbitros diferentes.
No. Te ponen bestia, tío.
Bueno, no, venga, vale, venga. ¿Qué tiene que ver el fútbol con los otros deportes? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el tenis, el ojo de halcón y todo esto?
Cada deporte tiene su singularidad. Pero,
el fútbol es un deporte de interpretación. Es un deporte de interpretación. Y aquí lo que se está analizando...
Nos ha quedado claro.
Es la descoordinación que hay entre la interpretación de un señor en el terreno de juego con un señor que está arriba. Pero
si Robert, no es descoordinación. Si tú lo has explicado perfectamente, es que ese compadreo, que esa endogamia con la que se está manejando el VAR provoca que, como hoy estoy en el VAR y mañana voy a estar en el campo, hoy no voy a contradecir a mi colega que está arbitrando para que luego, cuando yo arbitre, tampoco me contradigan a mí. Pero eso, si está ocurriendo así, es un error.
¿Que está ocurriendo así?
Que sí, yo te lo compro porque es la única explicación que yo le encuentro a la jugada del otro día con Munuera y con Melero. Es decir, no me creo, porque es imposible que Melero, viendo la jugada, no vea penalti. ¿Por qué es penalti?
Igual que ayer, que estuve haciendo el partido de Getafe para la radio y Jorge Molina lleva a un tío en la chepa 3 metros.
Claro.
Y es que no es que no se pite penalti, es que Melero no recibe absolutamente ningún tipo de indicación por el pinganillo, igual que el otro día.
Pero yo creo que eso no es ayudarse. Es decir, si mañana hacemos un VAR de periodistas y hay un periodista en el VAR y yo la estoy cagando, con perdón, y no me dice nada, no me está ayudando, me está dejando con el culo al aire, porque las tonterías que yo digo no se corrigen posteriormente, y esto les está pasando a los árbitros. Están quedando más señalados y están quedando peor. Luego hay dos decisiones drásticas a tomar. Una, la que dice Rob, acabemos con el VAR, o dos, utilicémoslo más, aunque nos equivoquemos, porque yo creo que el error de estos dos últimos meses en el VAR está siendo su no utilización. El VAR es neutro, el VAR en sí, lo ha explicado Paul, es un monitor de televisión.
A estrenar,
claro,
campo.
La tele funciona.
No sabe ni cómo son.
Claro, la tele funciona, o creemos que funciona, porque yo en el Bernabéu recuerdo haberla visto una vez con un gol que se anuló a Benzema y luego se le dio validez. Pero lo que está pasando es que hemos comprado unas teles de maravilla, cojonudas, para no usarlas. O sea, y eso nadie lo está explicando. ¿Que por qué Velasco Carballo no explica ese cambio de criterio que ha habido de las 10 primeras jornadas? Claro, de las 10 primeras jornadas, y sacamos pechito y ponemos audios y no sé qué, de repente en las últimas jornadas, es que no se está utilizando nunca. Y hay jugadas en las que precisamente el VAR se ha inventado para eso. Y si no lo vamos a usar, pues carguémonoslo, desde luego.
Bueno, pues la verdad es que pensábamos que se iba a acabar el recorrido, ¿no?, a la acción del penalti, porque no deja de ser una única acción. Es cierto que el nivel del arbitraje es realmente alto y que con la aplicación del VAR se ha ido mejorando, incluso, ¿no?, que se ha ido disminuyendo.
¿Cómo?
Yo creo que sí.
En
mi opinión, el nivel del arbitraje español es muy alto.
Por favor.
Y que con la aplicación del VAR, que ha corregido pues medio centenar de errores en estas casi 20 jornadas, ¿no?, en esta primera mitad de campeonato,
lo dijo Mateo Laoz.
Nos acercamos
el VAR es
a la
nuestro. Lo dijo Mateo Laoz en una brillantísima rueda de prensa con.
Es el ángel de la guarda.
Es el ángel de la guarda. Como diciendo, a partir de ahora, el que se equivoque, el que se cometa un error. Eso lo dijo, o no lo dijo Mateo Laoz.
Sí, pero le tienen abandonado al ángel de la guarda como a Michael Landon. Vamos, es que no ocurra nada el ángel de la guarda.
Es verdad que el VAR ha corregido, yo leía también el dato, más de 50 errores que se han evitado y se habrían cometido la temporada pasada sin el VAR. Va a haber menos errores, seguro, esto es evidente y es de cajón cuando se puede consultar un monitor y ver una jugada repetida varias veces, pero también es verdad que los errores son mucho más gordos, tienen mucho más vuelo mediático y tienen más trascendencia. Y yo vuelvo, y ya no solo, el otro día escuchaba, no, el Madrid no se puede quejar, el penalti a Vinicius es la primera vez que el VAR le perjudica. Bueno, hay un plantillazo salvaje de Luis Suárez a Nacho Fernández en el clásico del Camp Nou, salvaje, cuando Nacho ya ha soltado el balón, que le clava los tacos en el tobillo, donde es una jugada de manual no interpretable, donde el que está en el VAR, que era Hernández, por cierto, árbitro con el que se ha premiado el Real Madrid para el Betis-Real Madrid del domingo, es una jugada donde tiene que entrar Hernández a avisar a Sánchez Martínez y decirle, hay una agresión del uruguayo. Al final, hay equipos que suelen ser más perjudicados que otros en los últimos 10 años y hay datos que lo atestiguan así. Uno de ellos es el Real Madrid. Me parece que no engaño a nadie. Entonces, yo no quiero pensar que a lo mejor Melero López o aquel día en el clásico Hernández no fueran reprendendidos por no utilizar el VAR en jugadas evidentes, sino todo lo contrario. No. Paul, todo lo contrario, aplaudidos.
¿No lo quieres pensar o lo piensas? El Madrid ni el Barça ni ninguno de estos grandes. Lo que pasa es esta semana el tema de conversación es el VAR, porque han sido protagonistas en partidos del Barça o del Real Madrid. Hay equipos que han sido muchísimo más perjudicados que el Barça, que el Madrid y que otros grandes, ¿no? Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que aquí lo que falla es la aplicación, que falla la metodología del sistema, que el VAR es bueno per se. Lo que pasa que, oye, es que nos hemos tirado años, muchos, la mayoría, casi todos los que estamos aquí, pidiendo ayuda para los colegiados y que se aplicaran las nuevas tecnologías en el fútbol. Bueno, pues ya están llegando. Lo que pasa es que están llegando mal y es el primer año, es un año de rodaje, y quizá también tengamos que asumir que ese primer año pues va a ser complicado y va a ser duro.